antes de que se promulgara la declaración de nuestra AETAT. Y como bien saben ustedes, en estos 50 años hemos pasado de la enseñanza del desprecio a la enseñanza del mutuo aprecio. Pero sí, lo que podemos decir después de la clausura de este curso es que el Centro de Estudios Judeocristianos lleva con valentía y con mucho tesón, con mucha perseverancia, la llama de este aprecio mutuo. Y por ello, desde luego, yo como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España le puedo decir a todos ustedes, pero también a don Isaías y a Maite Rodríguez, cuánto le agradecemos por este trabajo, por esta perseverancia. Y de verdad, en estos tiempos de zozobra internacional, cuando se persigue y se mata a judíos y a cristianos, cuánta valentía se necesita para trabajar como lo están haciendo ellos. A todos ustedes, muchas gracias. Me cabe el inmenso honor de tener hoy como oradores en este curso, en esta clausura, a su eminencia el cardenal Carlos Amigo, como bien dijo Maite, y al rabino Moshe Ben-Dahan, presidente del Consejo Rabínico de España. Como me ha pedido Maite, voy a hacer una pequeña presentación primero del rabino y luego de su eminencia. El rabino Moshe Ben-Dahan es natural de Tetuán, Marruecos. Nació en 1956, realizó estudios rabínicos en Jerusalén, obteniendo la titulación de rabino por el Rabinato Principal de Israel en 1984. Es licenciado en Filosofía Judía y Biblia por la Escuela Universitaria Lipschitz de Jerusalén. Desde septiembre de 1986 es el rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid y es también, como decía antes, presidente del Consejo Rabínico de España. Nos va a dirigir unas palabras.
Con el permiso del moderador, con el permiso de los ponentes, con el permiso de todos los presentes, y en primer lugar agradecer que me dan el privilegio de estar en esta mesa un año más. Agradecer a Maite Rodríguez y a don Isaías Marroso por esta oportunidad que se me concede de poder estar presente en la clausura del curso 2014-2015. El tema del cual me han pedido hablar es el mensaje judíos y cristianos como pueblo de Dios. Y yo quería referirme a un mensaje importante que une tanto al judaísmo como al cristianismo, y es el mensaje del valor del ser humano y la definición que tanto judaísmo y cristianismo hacen del ser humano. Para nosotros, el ser humano porta la esencia divina. El ser humano fue creado a imagen de Dios. El hombre lleva una parte de divinidad interna, y por tanto, cuando entras en contacto con tu verdadera esencia divina, con el amor, cuando se siente esa presencia amorosa que te habita y es lo más que está en lo más profundo de ti, empiezas a irradiar ese amor y a manifestar tu verdadera esencia divina. El hombre es creativo por naturaleza, porque somos esencia divina y Dios es creador. Otra cosa es que esa creatividad muchas veces no aflore como nos gustaría que aflorara. Y la misión de la educación es saber extraer desde dentro, aflorar esa grandeza que habita en nuestro interior. ¿Qué pasaría si cuando estamos frente al prójimo le reflejamos la admiración que sentimos por algo en su interior que es muy grande, por esa nobleza interna que habita en el ser humano, la grandeza escondida en nuestro ser? Y existe esa esencia encerrada, esa esencia divina en toda persona. ¿Para qué podemos hacer para que despierte el ser humano esa realidad profunda que es su verdadera esencia, que es su alma? Y hay tres puntos importantes sobre los cuales tenemos que enseñar, porque la misión del educador, la misión del líder no es brillar, es iluminar. Y por tanto, hay tres puntos importantes. El primer punto es inspirar, iluminar el entendimiento para que cada uno alcance la convicción que está en nosotros crear nuestro verdadero ser. Una de las cosas que podemos hacer es transmitir a otros que ellos pueden crearse. Un alma dormida puede despertar, su belleza oculta puede aflorar. El segundo punto importante es el esfuerzo. ¿De dónde surge el esfuerzo? De la convicción de que hay algo que puedo hacer y tengo que hacerlo, porque si no, estoy pagando un precio caro y voy a pagar un precio caro que es el no haber desarrollado y construido mi alma. Y el tercer punto es la confianza, sensación de que yo puedo hacerlo. Cada ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su alma. Dentro de mí es un ser invencible. Cuando buscamos la grandeza del ser humano, algo en nuestro interior cambia y eso lo transmitimos. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación que hacemos de ella. El ser feliz está en la relación entre lo que esperamos y lo que hemos alcanzado. Pero como dijo Ben Zoma en el libro de Ética Judía, el rico es el que es feliz con su parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte es saber que de nosotros depende el esfuerzo, pero el resultado no está en nuestra mano. Es como el agricultor. El agricultor tiene que hacer el esfuerzo. Si no hace el esfuerzo, no va a tener cosecha. Pero por mayor esfuerzo que haga, si los factores externos no le ayudan, las condiciones climatológicas, las plagas no le ayudan, está en su contra, no puede tener cosecha. ¿Por qué? Porque el resultado no está en nuestra mano. El esfuerzo sí. Y de ahí que cuando nosotros hacemos el esfuerzo ya tenemos que estar felices, porque ya hemos hecho nuestra parte. Y hay momentos en que el ser humano se hunde bajo sus pies y solo hay un camino para superar el acontecimiento. En lugar de revelarse de lo que no entiendes, abrirte al misterio. Hay una lógica divina que rige este mundo que nuestro corazón es incapaz de entender porque la supera. Porque nada ocurre en vano para el alma. Todo acontecimiento tiene un efecto reparador o de construcción en nuestra alma. Y, por tanto, cuando nosotros hablamos de la fe, definiendo la fe como el sentido de certeza sobre algo, a pesar de no tener evidencia, en el judaísmo nosotros hablamos de conocimiento, no hablamos de fe. El domingo celebramos la festividad de Shavuot, la festividad donde el pueblo de Israel, a los pies del monte Sinaí, recibía los 10 mandamientos, la revelación divina. Y Maimónides pregunta, ¿por qué era necesario que todo el pueblo estuviera presente en el momento de la revelación? ¿Podía Moisés haber recibido los 10 mandamientos y transmitirlo al pueblo? Y Maimónides explica que hasta ese momento el pueblo judío tenía fe. Pero cuando llegó al monte Sinaí y ellos vivieron la revelación, vivenciaron la revelación, experimentaron la revelación, sintieron la presencia divina, o sea, a partir de ese momento está escrito, a ti te fue mostrado para que sepa. Ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de conocimiento. Y de ahí que el pueblo judío cuando estuvo a los pies del monte Sinaí recibió un mensaje. Y ese mensaje está basado en valores éticos y en valores espirituales que tenemos que transmitir, pero antes que transmitir tenemos que construirnos a través de ellos. Y cuando hablamos de valor, ¿a qué se refiere un valor? Valor es todo aquello que nos ayuda a ser mejor persona. La generosidad nos ayuda a ser mejor persona, es un valor. La espiritualidad nos ayuda a ser mejor persona, es un valor. La ética nos ayuda a ser mejor persona, también es un valor. Y el pueblo judío, explica Maimónides, cuando estuvo viviendo la salida de Egipto, vio milagros y posteriormente también vio milagros. Vio el milagro del maná que caía diariamente, vio el milagro que sus ropas no se gastaban, como testimonia el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4. Vio el milagro de de las particiones del Mar Rojo, que se vivieron grandes milagros, pero siempre podía quedar la duda de que tal vez Moisés era un superhombre, un superhéroe, y tenía poderes especiales que podía generar cambios y transformaciones en el mundo de la naturaleza. Pero cuando llegaron al monte Sinaí, dice, ahí pudieron verificar cuál era la fuente de origen y la fuente de inspiración de Moisés. Y por tanto, ese mensaje que el pueblo judío recibe en el monte Sinaí, un mensaje netamente ético y espiritual, porque si vemos los 10 mandamientos, hay mandamientos que están ligados a lo que es la relación del hombre con el hombre, como no matará, no robará, no cometerás adulterio, y hay mandamientos que están netamente ligados a lo que es la relación del hombre con Dios, como yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, no cometerás idolatría, no prestarás falso, no pronunciarás el nombre es en vano. Quiere decir que hay valores éticos y valores espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre los valores éticos y los valores espirituales? Los valores éticos son los que me ayudan a generar una buena relación con el prójimo. Y los valores espirituales son los que me ayudan a generar una buena relación con Dios. Y el pueblo judío recibe ese mensaje en el Sinaí, que nosotros tenemos que, en este mundo, construir nuestra alma a través de los valores éticos y a través de los valores espirituales. Porque si Dios interactúa en nuestra vida, no podemos ser ajenos a Él y tenemos que buscar relacionarnos con Él. Y por tanto, en el monte Sinaí, el pueblo judío recibe ese mensaje que va a cambiar el rumbo del universo. A partir de ese momento hay una influencia que esos valores van a tener en el ser humano. Y no solamente una influencia a nivel de los valores, también vemos influencia incluso en el calendario, desde donde surge el modelo de los 7 días de la semana, desde donde surge el modelo del mes. Son conceptos bíblicos y vemos que estos conceptos bíblicos han tenido su repercusión y han dejado su huella en el hombre. Y hoy en día estamos viviendo en una sociedad muy materialista donde nos hemos olvidado del alma, donde nos hemos olvidado de nuestra esencia divina, donde nos hemos olvidado que tenemos una misión espiritual que cumplir, donde nos hemos olvidado que tenemos un objetivo espiritual, que hemos venido a este mundo para construir nuestra alma, donde nos hemos olvidado de quiénes somos y cuál es esa belleza oculta que está dentro de nosotros que tenemos que desarrollar, es muy, muy importante recuperar el mensaje y transmitir ese mensaje. Y por eso siento que nuestro mensaje es un mensaje para el hombre universal, sigue siendo vigente, pese a que han pasado ya 3.327 años de esa revelación que tuvo lugar ese 6 de Sivan de 2.448 del calendario judío. Ojalá que tengamos esa fuerza para volver a conectar con nuestra alma y volver a querer desarrollarla, construirla y sacar lo mejor de nosotros, y no solamente ser creadores de nuestra alma, sino inspirar a la humanidad a que también quiera llevar a cabo este gran desafío que el judaísmo propone y que también el cristianismo propone. Muchas gracias.
Carlos Amigo Vallejo nace en Medina de Río Seco. Inicia los estudios de medicina en la Facultad de Valladolid, que pronto abandona para ingresar en el noviciado de la Orden de Hermanos Menores Franciscanos. Es ordenado sacerdote y en Roma cursa estudios de filosofía. Destinado a Madrid, compagina los estudios de psicología en la Universidad Central con el profesorado del Centro de Educación Especial. Imparte clases de filosofía de la ciencia y de antropología. En 1970 es nombrado provincial de la provincia franciscana de Santiago. En diciembre del 73 es nombrado arzobispo de Tánger. En febrero de 1976, en Trípoli, Libia, participa como miembro de la delegación de la Santa Sede en el Seminario de Diálogo Islamo-Cristiano, patrocinado por el Secretario de Pontificio para los No Cristianos y la República Árabe de Libia. Como arzobispo de Tánger, se ocupó con preferencia por el diálogo interreligioso y por el ecumenismo, participando en numerosos encuentros. Se establecieron relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Reino de Marruecos y se elaboró el estatus de la Iglesia Católica en el Reino de Marruecos. Puso especial interés en la potenciación y creación de centros para la promoción social de la mujer musulmana y en procurar las mejores relaciones entre las comunidades cristiana, musulmana y judía. En 1982 es nombrado arzobispo de Sevilla. En 1983 asiste al sínodo de los obispos como miembro designado por el Papa. En 1984 figura como miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. Es nombrado presidente de Comisión Especial para el quinto centenario de la Evangelización de América. Es miembro de las Academias de Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla. Ha participado en numerosos congresos y semanas de estudio. En 1990, el Papa Juan Pablo II le nombra miembro de la Comisión Pontificia para América Latina. En junio de 1993, recibe al Santo Padre en Sevilla por segunda vez con motivo de la clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional. En 1993, en la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española, es elegido presidente de la Comisión Episcopal de Obispos Superiores Mayores. En 1995 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica de Cibao. En marzo de 1999, en la Asamblea Plenaria Extraordinaria, es elegido presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias. En febrero de 2000 le fue otorgado el título de Hijo Predilecto de Andalucía. El 3 de enero de 2002 es nombrado por su santidad miembro del Pontificio Consejo para la Salud. En consistorio ordinario público celebrado en la Plaza de San Pedro el 21 de octubre de 2003, su santidad el Papa Juan Pablo II lo crea cardenal presbítero de la Iglesia Católica, asignándole como título la Iglesia Romana de Santa María de Montserrat de los Españoles. Es nombrado el 18 de noviembre de 2004 académico de honor de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Sevilla. En 2005 es elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española para el trienio 2005-2008. El 28 de enero de 2006 recibe el premio Ascensión por la Paz, que en su quinta edición le concede la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia, Alberto Jiménez Becerril. El 30 de mayo de 2007 es nombrado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla hijo adoptivo de la ciudad. El 4 de febrero de 2008 es nombrado académico de honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Sevilla y recibe la medalla de oro de la institución. En noviembre de 2009, cumplida su edad canónica, es arzobispo emérito. Aparte de numerosísimos encuentros en Latinoamérica impartiendo ejercicios espirituales a los sacerdotes, así como encuentros de formación permanente del clero y de los laicos, hace lo mismo en las distintas diócesis de España, requerido por los obispos españoles, al tiempo que participa en foros de opinión, fundamentalmente universitarios, en los que deja oír la voz de la Iglesia en ambientes no siempre propicios para ello. Como miembro del Colegio Cardenalicio, asistió a los actos de renuncia de su santidad Benedicto XVI, así como a las reuniones congregacionales de sede vacante y como cardenal elector al cónclave posterior del que se había elegido el Papa Francisco.
Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por invitarme a participar aquí en este encuentro. Queridos amigos, qué desilusión. Con motivo del año 1992, pues se organiza un gran encuentro entre musulmanes, judíos y católicos. Allí estaba pues el presidente entonces de la Federación de Comunidades Judías de España, mi buen amigo Samuel Toledano. Estaba allí también pues un gran representante las comunicaciones de Marruecos, Sacor, y un servidor de ustedes. Una desilusión. Una desilusión. Porque llegamos allí, nos conocíamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la familia? Hoy hace mucho tiempo que no te veo. Estás más gordo, más guapo, más feo. Pero bueno, ¿qué es esto? La sala llena de periodistas. Si veníamos aquí a verles cómo se daban de tortas unos y otros. ¿Pero qué es esto? Es que somos amigos desde hace muchos años. Y su familia es mi familia. Y mis amigos son sus amigos. Y participamos en reuniones de unos y de otros. Pero si son mi gente, yo no puedo reunir con ellos, sino alegrarme. Podemos ser diferentes, pero nos une la fe y el amor, más allá de las diferencias. Y pues a los pocos meses de ser elegido, el Papa Francisco, pues tengo ocasión de llamar a uno de estos amigos que celebraron su fiesta. ¿Cómo estás? Felicidades, que lo paséis muy bien. ¿Cómo está? Lo de siempre. Y me dice este musulmán: oye, ¿pero qué papa tenemos? No, un momento, le tendré yo, que soy católico y apostólico y romano. Pero tú, piensas de otra manera. La respuesta: un hombre bueno y justo nos pertenece a todos. Esto sí que es el patrimonio de la humanidad. Es la justicia, el amor, la paz. Y para nosotros todo esto tiene un fundamento radical, que es ese conocimiento, esa fe en Dios. Y aquí podía terminar casi ya pues esta charla mía, pero vamos a continuar. Pues no se puede de ninguna de las maneras vivir una auténtica relación con Dios olvidándose de los demás, mucho menos haciendo violencia a los demás. Y no se nos caería la cara de vergüenza si miramos a Dios y no hemos dado antes un abrazo a nuestro hermano. Dios, con perdón, no hace audiencias privadas. Es el pueblo de Dios. Y aquellos que han salido de las manos de Dios son sus hijos. Hay una comunidad musulmana, hay una comunidad judía, hay una comunidad católica, pero todos somos hijos y pueblo de Dios, elegidos y llamados quizá de formas diferentes. Y son raíces y principios tan fundamentales para nuestra convivencia y para la finalidad también de nuestras creencias. Toma posesión el Papa de su ministerio y allí está acompañado pues de judíos, musulmanes, budistas y otras tradiciones religiosas, porque un hombre bueno y justo nos pertenece a todos y queremos estar junto a él. El Papa pues ha hablado pues tantas veces, si son los judíos, son nuestros hermanos mayores y predilectos. Así que si sois nuestros hermanos mayores y predilectos, tenéis que cuidarnos muy bien a vuestros hijos pequeños. Y agradecidos, y mucho estamos en ello. Verán ustedes a lo largo pues de esta pequeña intervención que un servidor trabaja con ventaja, porque he tenido la bendición de Dios de convivir codo a codo con judíos, musulmanes, y ayudarnos mutuamente para servir a todos. El rabino que nació en Tetuán, el presidente de la federación que nació en Tánger, un servidor que nació en Medina de Río Seco, pero vivió muchos años en Tánger. Primero como simple fraile menor franciscano y después como arzobispo. eran lo mismo, éramos hermanos. Y esta es el diálogo de la vida, de la amistad, no se suple con nada. Primero, seamos hermanos. Y después, discutamos sobre las cosas que nos pueden separar. Pero lo que separan los ojos o las ideas, lo acerca el conocimiento, la fe y la caridad. Pero este es el diálogo no es simplemente como es una charla sobre temas diversos, sino que el diálogo es el encuentro, pero camino. ¿Cuánto me ha gustado? Pues esta referencia sobre lo que ocurría a las faldas del Sinaí, cuando venía Moisés. Este encuentro, pero encuentro en Dios. Con motivo de este 70 aniversario de la deportación de los judíos de Roma, pues el Papa Francisco tuvo un encuentro con representantes de la comunidad judía de Roma. Y él, pues lo que significaba hacer memoria. Hacer memoria, recordar, no es simplemente sacar de la memoria acontecimientos pasados, sino recordar es recordar, pasar por el corazón. No era simplemente traer al presente aquello que ocurriera, es pasar por el corazón y poner de nuevo bálsamos en unas heridas. Porque lo peor de las heridas no es que sangre, es que se infecten con el odio o el deseo de venganza. Y pues este diálogo, pues no es un simple encuentro, es una búsqueda compartida de la verdad. La verdad es Veritatis Splendor, que también es un documento importante. La verdad es fascinación, no solamente que uno la conozca, sino que la verdad fascina, arrastra, atrae. ¿Cuánto me ha gustado a un rabino? Siempre aprende mucho uno de sus lecciones. Dice, no es brillar, es iluminar. Admirable. Enhorabuena. Ya tengo hecha la homilía del próximo domingo. Como no tienen derecho de autor, pues no. Pero es en el diálogo hay una condición indispensable. Este no es un diálogo entre técnicos. No es un diálogo entre culturas, que también lo puede haber. No es un diálogo, pues, entre gente académica importante. Es un diálogo entre hombres y mujeres que dan testimonio de Dios. Este es un diálogo interreligioso. No es, pues, un diálogo multicultural, palabra que la tengo un poco de antipatía. Porque una cosa es que convivamos religiones y que convivamos culturas distintas, y otra cosa es que perdamos nuestra identidad. Una cosa, el ejemplo es, vamos, para echarme, pero me voy a aventurar ahí. No, nosotros somos un mosaico, con distintas piececitas, y la unidad da la belleza, el esplendor. Pero no somos un batido de frutas, donde no se sabe dónde está la chicha y dónde está la limonada, sino que conservamos nuestra identidad, y esta es la belleza del conjunto. De dificultades para este encuentro, para este diálogo de la vida, pues la gran dificultad es el desconocimiento. El desconocimiento pues lleva a los prejuicios. Es que los cristianos son, es que los judíos son, es que los musulmanes son. Pero si nunca has hablado con un musulmán, pero si nunca has hablado con un judío, ¿cómo? El desconocimiento, pues la ignorancia deforma la realidad. pues es como un esos espejos que hay en los salones de feria, donde entra el delgadito y sale el gordo, donde entra, bueno, estas cosas que sabemos, ¿no? Y también, pues, el prejuicio, porque el prejuicio crea distancia. Es que el cristiano es, ¡pum!, cuanto más lejos, mejor. Pues ese, el desconocimiento y el prejuicio. Pues está allí la madre judía y la madre cristiana, esperando a que salgan de la iglesia sus respectivos retoños. El primer día, nada. El segundo día, hola. El tercer día, hoy, pues qué niña más guapa tienes. Hoy, pues qué niño más espabilado. El día siguiente, pues hablan de la carestía de la vida. Al día siguiente, pues que su padre está enfadadísimo porque su niño no quiere ir a misa. Y dice la otra señora, pues si yo te dijera de mi hija con la sinagoga, no vamos a decir. Sí. Al día siguiente, las dos ponen de chúpame, domine, a sus respectivos consortes. Ese día ha comenzado el auténtico diálogo. Se han hecho amigas. Y la base es esa humanidad que decía Daniel Garrido. Es esa humanidad, porque en el hondón todos tenemos la misma huella, la huella de la mano de Dios. Este, pues, es después enemigos, pues claro que sí, el antisemitismo, el racismo, la intolerancia, pues porque ponen fuera de órbita el diálogo. Todo esto no cabe en la casa del diálogo, no cabe. Es bueno, los proselitismos. Y también, pues una bueno, fanatismo, fundamentalismos, pero aquello que es pues un obstáculo grande es cuando uno desconfía del interlocutor. Y esa desconfianza le lleva a disimular su identidad. Yo soy cristiano, pero a mi modo. A mi modo. Bueno, yo no voy a misa el domingo. Bueno, pues yo no creo en la doctrina que dice el Papa. Pues yo no creo en así que. Lo disimulo, porque si digo que soy católico y practicante hasta las trancas, pues este interlocutor va a decir, pues no quiero saber nada de ti. Lo disimulo y así. Pues igual por otra parte, en este caso el judío, que dice, yo soy judío, pero vamos, a mi manera y tal. Pues esto es una ofensa al interlocutor, pensando que si te presentas como eres, va a dejar de quererte por ello. Esto es el mayor obstáculo, o uno de los mayores obstáculos. Pensando que disimulando nuestra identidad, nos van a aceptar mejor. Y es una ofensa al interlocutor, pensando que no tiene la capacidad suficiente para aceptar la diferencia. Este, el diálogo, pues, que exige, pues, esa, pues, ese descalzarse, como Moisés allí. Descálzate, porque si no, no vas a entender nada de nada. Hay que descalzarse de altanería, de prepotencia, de, no sé, de creerse uno mejor o estar en mejor puesto. Es, por supuesto, descalzarse de todas las actitudes de proselitismos y como de presentarse como dueño absoluto, la verdad. El rabino de Buenos Aires decía el Papa, dice, con Escorca nunca he tenido, dice el Papa, que comprometer mi identidad católica. Así como nunca él lo hizo con su identidad judía. Y esto no era solo por el respeto que tenemos el uno por el otro, sino también porque es nuestra manera de entender el diálogo interreligioso. Pues y este encuentro, pues, del diálogo, es, pues, un encuentro en el misterio de Dios, pero más para contemplar ese conocimiento, más para contemplar que para descifrar. Como que nos encontramos para descifrar el misterio. No, no. Nos encontramos no para descifrar el misterio, sino para vivirlo. Porque el misterio no es una oscuridad, un arcano, un paredón contra el que se da la inteligencia. Hasta aquí hemos llegado, hermano, y de aquí no podemos pasar. Sino que el misterio es algo grande, admirable, fascinante. Que por más y más y más y más y más que te adentres en el misterio, siempre encuentras un camino infinito por recorrer. No es por limitación, sino por grandeza. Como el amor, que cuanto más le quieres a tu hijo, más le quieres que él. Insondable. Porque es vida. No es tinieblas. Este diálogo no habrá paz entre naciones y civilizaciones sin paz entre las religiones. Un servidor fue invitado a participar en la primera edición de la Alianza de Civilizaciones. Las civilizaciones no se comprenden, por mucho que queramos, sin las religiones. Yo tenía unas connotaciones de otro tipo. Pero también esto nos exige, si tenemos este derecho a dialogar, quizá un día nos atrevamos a poner una serie de derechos que no vamos a encontrar en ningún elenco de derechos universales. El derecho a perdonar. El derecho a que me perdone. El derecho a querer a la gente. El derecho a llorar con el que llora. El derecho a hacer palmas con aquel que está feliz. Pero como la famosa frase de Gandhi, el Ganges de los derechos brota en el Himalaya de los deberes. Esta es la casa de todo, en la que ninguno debe sentirse ajeno. Muchas gracias. Hasta pronto.